Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Vamos a cerrar los programas de este mes de marzo, este miércoles 31 de este mes de marzo de 2021, ya ven, hasta rima, con una primicia en cuanto a una investigación que precisamente le hace honor a la Universidad Centroamericana, porque es una universidad centroamericana. Y hoy vamos a compartir con ustedes, amables radioescuchas, los resultados de un estudio que ha sido preparado por los jóvenes Ignacio López Infantosi, Francisco Antonio Calderón y Sara Irene Hércules, pues, por supuesto, también hijos de nuestra alma mater, ¿verdad? Sí. Y entonces estos jóvenes están descollando, haciendo investigaciones, precisamente, y hoy en este ámbito, pues precisamente, de Centroamérica. El estudio se refiere al análisis de los homicidios en el Triángulo Norte de Centroamérica, integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador. ¿Verdad? Entonces, los estudios corresponden a varios países, ¿verdad? Porque hay una parte que corresponde a Honduras, Guatemala, y vamos a centrarnos especialmente en El Salvador y haciendo ahí mención, pues, en los casos de Guatemala y Honduras, donde han participado otros compañeros, ¿verdad? Por supuesto, hoy estamos aquí con estos tres jóvenes que, pues, van a compartir con nosotros los resultados de este estudio, que es interesante de estudio porque combina, pues, un análisis de esta cuestión, no solo territorial, sino también en la otra dimensión, tiempo, ¿verdad? Ahí está un combo de dos dimensiones, espacio-tiempo, para comprender mejor este problema, ¿verdad?, que abate a estos tres países, ¿verdad? Incluso tenemos muchos problemas en común, como la corrupción, precisamente ¿verdad? Las autoridades estadounidenses dijeron que iban a precisamente tener mano fuerte con los corruptos del Triángulo Norte. Esto lo dijeron el día de ayer, salió de primera plana, ¿verdad?, en los noticieros y los periódicos. Pues bien, Sara Irene Hércules Núñez, Francisco Antonio Calderón Alfaro e Ignacio López Infantosi, bienvenidos, gracias por aceptar nuestra invitación, pues, y vamos a comenzar primero. ¿Cuál fue, pues, la motivación? ¿Tuvieron todos los antecedentes? Porque, como ven, Radio Escuchas todavía no se publica. Nosotros somos privilegiados porque todavía no ha salido a luz, sino que, ¿verdad?, en términos impresos, en términos de salir en una revista o en algún compendio. Entonces, nosotros vamos a tener ese privilegio, ¿verdad?, de compartir con ustedes ese avant preview de esta interesante investigación. Muy bien. ¿Quién se anima? Ignacio, adelante, Ignacio.
Bueno, quizás mencionar que vimos la necesidad de no solo recopilar información, porque fuimos viendo a lo largo del trabajo en la Academia para el Análisis de Seguridad que hay información acerca de delitos, de homicidios en Centroamérica, particularmente en El Salvador, Honduras y Guatemala, que es donde centramos la investigación. Sin embargo, hay muchas veces que la información no está estructurada de una forma que permite a investigadores trabajar con los datos para encontrar patrones, poder hacer análisis apropiados de la política pública, y vimos la necesidad de aplicar ciertas técnicas para poder definir algunos patrones a nivel territorial en la región. Creo que el tema de un enfoque de los tres países es bastante importante, porque muchas veces cuando nos centramos en un país o en el otro, nos olvidamos de patrones que son más exógenos y o que tienen que ver bastante con fenómenos que se pueden evidenciar de mejor manera cuando uno tiene la pantalla grande, o sea, a nivel territorial, y sobre todo porque nuestro enfoque resalta el análisis municipal, o sea, con datos de violencia homicida de los municipios de los países, cuando desmenuzamos las unidades de análisis. O sea, entre más pequeña es la unidad de análisis, es más fácil sacar conclusiones y responder apropiadamente a ciertas preguntas.
Muy bien. ¿Algo que añadir, Francisco o Sara? Adelante, Francisco.
Sí, gracias, Gerardo, primero por tenernos en este espacio para poder hablar de la investigación que hemos realizado. Añadiendo a lo que mi compañero Nacho Ignacio mencionaba, Nacho de cariño, algo que creo que es muy importante recalcar es que toda la investigación en los tres países ha sido hecha con datos obtenidos mediante la información pública, es decir, cualquier otro ciudadano interesado pudiera hacer estudios similares, y como ciudadano salvadoreño, creo que es importante poder comunicar y tener conocimiento de los patrones en espacio y tiempo para poder ser críticos y evaluar planes de seguridad. ¿Son estos planes de verdad lo que necesitamos? ¿Están de verdad enfocados a los territorios adecuados? ¿Están pensados? ¿Están razonados? Parte también de lo que pensábamos al elaborar este artículo, de sí analizarlo desde una vista académica un poco diferente, novedosa, pero también poder comunicar y que sea un instrumento que ayude a poder hacer un análisis crítico del tema de seguridad en nuestro país.
Muy bien. Entonces, hoy vamos, pues, si a menos que Sara quiera añadir algo, si no, vamos ya a la primera pregunta. Vale, entonces ya más o menos lo adelantaron ustedes, ¿verdad? Pero entonces sí, ¿verdad? Sí, adelante, Sara.
Sí, creo que estoy de acuerdo con los puntos que han planteado tanto Francisco como Nacho. Creo que realmente esta investigación ha sido el inicio para una serie de investigaciones más que se pueden iniciar con esa perspectiva, porque creo que a la conclusión a la que llegamos, más allá de los resultados en la práctica de esa investigación, es que la realidad es realmente dinámica. Dinámica y los sucesos, es importante que tengamos en cuenta que pasan en un lugar en un momento determinado. Y eso tiene que ser realmente reconocido por las autoridades, por los tomadores de decisión también, como mencionaba Francisco, para tomar decisiones que sean acertadas. Decisiones que sean acertadas y que también logren saber cómo colocar los recursos de una forma eficiente. Porque, por ejemplo, podemos pensar en un plan de seguridad que, al ser focalizado, realmente tiene un mayor impacto sobre las zonas, ¿verdad?, que necesitan esa intervención, en comparación a lanzar un plan que sea a nivel territorial en su totalidad, ¿verdad? Una vez teniendo más la noción de las pequeñas unidades de análisis, así como de lo dinámico de la realidad, es como podemos realmente hacer esos cambios eficientes y una administración eficiente, tanto de la política como de los recursos.
Muy bien, sí. Entonces, bueno, hay un esfuerzo pionero aquí, y ojalá que las autoridades, ¿verdad?, algún día tengan a bien, pues, precisamente, pues, apoyarse en nuestros estudios académicos, ¿verdad? Y que, como ven, a ver, está en proceso todavía. Muy bien, entonces, por eso decían, Sara, ¿verdad?, que lo único cierto en esta vida son las transformaciones permanentes de la sociedad en todos sus planos, en la economía, en la política, ¿verdad?, y también los impuestos, ¿verdad? De eso nadie se salva. Pues bien, entonces, la primera pregunta que les tenía, quizás ya adelantaron la respuesta, ¿verdad?, que cuál es la importancia de incorporar el enfoque territorial y la dimensión espacial, la dimensión espacial y temporal en el análisis del crimen, del estudio de la violencia, pues sea un esfuerzo ahí por mapear, ¿verdad?, por entender ese fenómeno en estos tres países que son, ¿verdad?, los más golpeados por esta, por este problema. A menos que tengan algo que añadir, pues, ¿verdad? Si no, vamos a la pregunta, pues, relativa, pues, a escala nacional, ¿verdad?, y global de los tres países, ¿cuál es el patrón general o la tendencia de la violencia homicida en el periodo de estudio que ustedes comprenden, los años 2014, 15, 16, 17, 18, un quinquenio, ¿verdad?, del 14 al 18. Muy bien, esa es la primera pregunta. ¿Cuál es, verdad, ese patrón, esa tendencia que sigue esta violencia homicida en nuestra región? Sara.
Sí. Adelante. Sobre esa primera pregunta, creo que el primer acercamiento que tuvimos fue más descriptivo. Primero, ver en los tres países a nivel macro, es decir, como unidad, ¿verdad?, del país en general, qué cantidad de homicidios brutos, es decir, sin darle tratamiento a la cifra, qué cantidad había tenido el país, tanto Guatemala como El Salvador y Honduras. Luego, tomamos el acercamiento de ver que se calcula como la cantidad de eventos, que en este caso sería el homicidio, entre la población, y esto lo hicimos por cada 100.000 habitantes. Al analizar esta tendencia de forma descriptiva por países, notamos que durante el periodo en general la tendencia era negativa, es decir, los homicidios estaban reduciendo en términos de tasa en los tres países. Por ejemplo, al inicio del periodo teníamos que en Guatemala la tasa de homicidios era de 69 habitantes por cada 100.000 y que al final del periodo, en el 2018, llegamos a una tasa de 41.42, es decir, una reducción de más de 20 puntos, bastante significativa. De igual forma, en Honduras vemos también una reducción. En el caso de El Salvador, iniciamos el periodo en el 2014 con 60.86 de tasa y terminamos con 50.37. También tenemos una caída. Sin embargo, en el caso de El Salvador es interesante porque del 2014 al 2015 hay un incremento bastante significativo en la tasa, que pasa de 60 homicidios por 100.000 personas a 103, es decir, casi se duplica. Acá quizás Ignacio podría añadir más a nivel de contexto del análisis de por qué sucedió este suceso, pero a partir del 2015 vemos que van bajando. Pero luego que tenemos esta perspectiva a nivel de país, nos movemos hacia los departamentos y nos hicimos la pregunta de cuáles eran los departamentos, los tres departamentos en los tres países que tenían la mayor cantidad de homicidios. Esto sin hacer el análisis de tasa, solamente por el evento.
Cifras absolutas,
correcto. En Guatemala tenemos que el departamento de Guatemala, por ejemplo, de 2014 a 2018, acumuló 8.324 homicidios, incluso más que El Salvador, que en el departamento de San Salvador se acumularon 7.188 homicidios, y en tercer lugar, en Honduras, el departamento con la mayor cantidad de homicidios de 2014 a 2018 fue Cortés, con 6.500. Tomamos esta perspectiva de departamentos y dijimos, bueno, ahora veamos cuáles son los municipios, los 10 municipios que tienen las tasas más altas durante el periodo. De forma consecuente, vimos que como el parámetro que habíamos tomado para medir estos municipios era con las cifras absolutas, encontramos que la mayoría de los municipios que estaban en esa lista de top 10 eran los mismos que estaban en esos tres departamentos con la mayor cantidad de homicidios. En el caso de El Salvador, por ejemplo, podemos mencionar que el municipio de San Salvador, en el departamento de San Salvador, tuvo una tasa de homicidios en el 2014 de 125.92, aunque esta, como mencionábamos en la tendencia general, se redujo en 2018 hasta 96, una caída de más de 20 homicidios, ¿verdad?, que es bastante significativa. Sin embargo, también acá se replicó esa tendencia que mencionábamos, que del 2014 al 2015 se dio un crecimiento muy elevado, que pasó de 125 a casi 200 homicidios por 100.000 personas. Y quizás para mencionar de los municipios que se encuentran en los demás países, tenemos que el municipio número uno de Guatemala fue Guatemala, dentro del departamento de Guatemala, que en promedio, durante el periodo, tuvo una tasa de 68.53, aunque un crecimiento calculado, ¿verdad? La media del crecimiento durante ese año fue negativa, o sea que en promedio... Sí. La tasa de homicidio fue decreciendo en 3.6%, y en el caso de Honduras tenemos que el municipio que registró la mayor cantidad de homicidios en cifra absoluta fue el Distrito Central, que en términos de tasa mantuvo durante el periodo un promedio de 65 tasa de homicidio, pero tuvo una tasa promedio de decrecimiento del 12%, lo cual es bastante significativo. Sin embargo, para concluir esa parte, sí, una de las cosas de las que nos dimos cuenta era que no era suficiente analizar o partir del hecho de los homicidios en términos de cifras absolutas, porque teníamos que verlo en relación con la población. Ese debía ser el punto de partida. De esta forma nos dimos cuenta que si bien el municipio de San Salvador, en el departamento de San Salvador, tenía la tasa más alta durante todo el periodo, si primero se tomaba como parámetro la cifra bruta, a la hora de poner en orden las tasas, vemos que en realidad el municipio que tuvo la mayor tendencia durante 2014-2018 fue el municipio de Tenancingo, en Cuscatlán. Que es algo que nos preguntamos también, como, sí, que cuando se ve ya desde la perspectiva territorial en términos de la población, descubrimos que quizás, por ejemplo, en las noticias vemos más historias o más sucesos de homicidios se reportan más en San Salvador y pensamos que este es el departamento más violento, donde hay la mayor cantidad de homicidios, pero si lo vemos en términos de población, realmente esto estaba sucediendo en Cuscatlán, donde se alcanzó una tasa de homicidios del promedio durante el periodo de casi 180.
Merece un estudio particular Tenancingo, porque esa población antes tenía fama de que hacían sombreros de unos parecidos a los que los puedes arrugar, así se recupera su forma. Pues bien, algo que añadir, Francisco, a lo dicho por Sara sobre este patrón, ¿verdad?, de la violencia homicida en nuestro país y en comparación a Honduras y Guatemala, sobre este aspecto, porque ya hay tres departamentos, ¿verdad?, más violentos, y de ahí los 10 municipios, el top 10 al que se refería Sara. Pero, ¿qué más podríamos añadir aquí para compartir con nuestros radioescuchas sobre este tema? Sobre este punto. Adelante, Ignacio.
Sí, creo que para añadir también un poco de contexto, sabemos que en los años 2014 se viene dando un proceso de rompimiento, de un proceso de tregua de los años 2012-2013 implementados por el gobierno anterior. Es un año caracterizado por ser muy violento en términos de enfrentamiento entre grupos al margen de la ley con policías. Digamos que esto pone un poco en contexto esta cifra, ¿no? Que fue catalogado por muchas personas como el año más violento de la historia moderna de El Salvador. O sea, de los últimos 20 años, ¿no? Viendo cifras hacia atrás. Muy, muy característico ese año, y los años posteriores sí manifiestan una franca reducción en las cifras, como mencionaba Sara, ¿no?
Sí, sí, hay algo de reducción, pero, ¿verdad? Solo fue, digamos, algo pasajero, ¿verdad? Como que la tendencia siempre por ahí anda la cuestión, y quizás el Salvador sobresale más, ¿verdad? Porque tanto en Guatemala como en Honduras se observa cierta, la cifra de evidencia, cierta disminución. Ahora bien, entonces, pero además se hace un análisis de la situación con mapas del crimen. Entonces, ¿qué es lo que está qué situación está reflejando cuando hacen ustedes el análisis, pues, con mapas del crimen, especialmente en El Salvador y de ahí siempre, ¿verdad?, con relación a Honduras y Guatemala. Francisco.
Sí, tal vez comenzando antes de saltar a El Salvador, enfocándonos en el patrón en el Triángulo Norte, porque es bien distintivo cuando en el análisis que nosotros realizamos, en términos espaciales, principalmente lo que se está haciendo es que se compara la tasa de un municipio con la tasa de los municipios aledaños, o los municipios que están a la par de estos. Entonces, si lo vemos solo a nivel de El Salvador, pues tenemos menos municipios, no hay municipios de Guatemala y Honduras, pero cuando ponemos todo junto, creo una dinámica un tanto diferente que solo viéndola por país.
Sí, interesante, adelante.
Sí. Entonces, cuando lo vemos, cuando vemos los tres países juntos, algo tal vez un poco alarmante, o no sé si alarmante, pero que resalta bastante, es que El Salvador está, decimos, prendido, en términos que hay una gran cantidad de municipios que tienen altas tasas de homicidio, que están junto a otros municipios con altas tasas de homicidio. Esto es cuando vemos a los tres a los tres países en conjunto.
Sí, y, cómo no.
Y vemos en Guatemala un espacio muy grande de municipios que tienen municipios aledaños con muy bajas tasas. Esos son como los dos puntos, digamos, el punto más frío del Triángulo Norte está en Guatemala y el punto más caliente del Triángulo Norte se encuentra en El Salvador. Eso es viéndolo a nivel de Triángulo Norte y es una, una relación bastante constante alrededor de los 5 años. Hay ciertas regiones que cambian un poco a lo largo de los años, pero es un patrón bastante constante.
Adelante, Francisco.
Ahora, si nos enfocamos principalmente en El Salvador, así como mencionaba Sara hace un momento, bueno, también al inicio se vuelve un poco más engañoso o difícil porque los mapas no demuestran una zona específica, sino que es un poco cambiante en los años de cuáles son las zonas, digamos, que se encienden o se apagan. Tanto en la perspectiva de lo caliente, es decir, que tienen alta cantidad de homicidios, como en la perspectiva fría de son cambiantes los municipios que tienen baja intensidad o baja presencia de homicidios. De forma muy general, tal vez zonas que destacan, la zona central, zona de San Salvador, y también las zonas costeras, sobre todo por el área de, creo que era Sonsonate, Sonsonate La Libertad, creo, y la parte de la unión con San Miguel, creo, Usulután. Esas partes se alternan un poco a lo largo de los años. Y bueno, y en contraparte también para mencionar el lado positivo, algún patrón constante que se nota, es la parte norte de El Salvador, que se alternan, ¿verdad?, a lo largo de los años, pero se muestra constantemente en los 5 años una zona fría, la parte de Chalatenango, Cabañas, Morazán, parte superior de La Unión, se notan azules que, en los mapas, que eso quiere decir que son municipios con bajas tasas que están cerca de otros municipios con bajas tasas. Esto no quiere decir que hay municipios, por ejemplo, que pueden tener altas tasas, pero que no están cerca de otros municipios con altas tasas. cuál es la riqueza, digamos, de nuestro análisis.
Adelante.
Poder identificar o darle la relevancia a estos cambios en los patrones. Ahora, no podemos decir, por ejemplo, que estos cambios se deben a la eficacia de los planes de seguridad o los patrones de violencia internos que, digamos, las pandillas que cambiaron su forma de operación, ¿no? Sí. Sería algo alcanzativo que podamos decir eso, pero sí podemos afirmar que no es un patrón constante y que eso requiere de nuestras tomadores de decisiones que puedan adaptar constantemente sus planes a estos cambios constantes de patrones. Creo que eso es lo más importante.
Y eso es de suyo un descubrimiento interesante y trascendental, ¿verdad? Que está cambiando, se están desplazándose. Muy bien, apreciado la radioescucha de nuestro programa Hablando de Economía, hemos llegado al fin de la primera parte de nuestro programa. Vamos a regresar en unos minutos y escuchar algunos anuncios y avisos importantes. Hablando de Economía regresa en unos minutos. Gracias por su atención a este programa.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.